Gracias, Leti. Gracias, compañeros. Nos acercamos a las 3:30, así que quédate, porque hasta las 4 te contamos en COPE y COPE Más, el deporte que te queda justo a la vuelta de la esquina.
Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues lo dicho, son las 3:30 de este jueves 27 de noviembre del año 2025. Hoy es un día bonito, hoy es un día especial, porque hoy es un día en el que tenemos fútbol. En cuestión de un par de horas, aquí evidentemente te lo vamos a contar en la sintonía de la cadena COPE, una nueva jornada de la UEFA Europa League, porque el desplazamiento para el partido de hoy del Celta va a ocupar sin duda gran parte de nuestro programa, que ya sabes que va desde ya y hasta las 4 de la tarde. No me voy a enrollar mucho, simplemente un dato. Fijaos, me lo apuntaba antes de arrancar mi querido Álvaro Lorenzo. Fijaos si el partido de hoy es importante, que el Celta, como todo parece indicar, es capaz de ganar y por lo tanto sumar los 3 puntos en juego hoy en Bulgaria, dejará, no de forma matemática, pero sí de manera virtual, conseguida su clasificación para la ronda de cruces de la UEFA Europa League. Así que hoy no se puede pensar en otra cosa que no sea sumar los 3 puntos. Así que el partido es tan importante que vamos al lío. Aquí estamos como siempre, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo, quien nos habla, yo soy Santi Peón, 31 minutos por encima de las 3, insisto, juntos hasta las 4. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pero para llegar a las eliminatorias, primero hay que finiquitar la fase de liga. Hoy es día de partido, como decimos, se disputa la 5ª jornada de esta fase de la UEFA Europa League y se juega en Razgrad, en Bulgaria. Lo va a arbitrar un húngaro, Balázs Berke, el partido que va a enfrentar a Ludogorets y Celta, que arranca a las 7 menos cuarto de la tarde y que esta casa te va a contar, como siempre, desde más o menos minuto arriba, minuto abajo, 15 minutos antes, es decir, a eso de las 6:30, arrancamos tiempo de juego Vigo con el partido del Celta en Europa. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Lo primero, por favor, recuérdanos las novedades en la lista de convocados.
Bueno, pues un Celta con 24 convocados, tiene que hacer un descarte, Claudio, antes del partido, con las bajas de Carlos Domínguez, todavía no ha recuperado de su esguince de tobillo. Recordemos que Josef Aidó no está inscrito en la Europa League. Descartes también Fran Beltrán por esa gripe, luego escucharemos a Claudio Giraldez explicándolo. Franco Cervi también por decisión técnica y Javi Rueda, bueno, también por guardarle por tema físico. Entran Ángel Arcos, el jugador de la cantera, que repite su convocatoria respecto al duelo ante el Alavés. Willow Sudbury y Hugo Álvarez, que ya están recuperados, vuelve porque se quedó fuera en Vitoria Manu Fernández. Y respecto al último partido en Europa, ya está, eso sí, el portero rumano Andrei Radu, con lo cual se queda fuera Marcos González.
No hubo entrenamiento en el escenario del partido, en el VFarma Stadium. Sí hubo paseo casi que protocolario para conocer un poco las instalaciones y sobre todo pisar y conocer de primera mano el estado del césped del campo donde juega sus partidos como local el Ludogorets. Y lo que sí hubo, porque esto es normativa UEFA, ruedas de prensa oficiales. Hablaron Óscar Mingueza y, como no, el entrenador don Claudio Giraldez González.
Sí, una rueda de prensa más ágil que en las últimas previas a domicilio en la Europa League, porque el traductor, aunque estaba lleno, tradujo para la prensa búlgara. Al final era solo prensa española, estuvo allí acompañando, eso sí, la rueda de prensa del Celta, en la que Claudio Giraldez repasó esta lista de convocados de la que acabamos de hablar, sobre todo para explicar por qué ni Fran Beltrán ni Javi Rueda estaban entre los 24.
Fran se encontró mal esta noche y no pudo venir. Rueda es una decisión mía. Tuvo Ya sabemos que es molestias durante la temporada varias veces y pensábamos que no iba a poder entrar en el partido sin estar cómodo y preferimos que esté disponible de momento de cada 7 días, no forzarle cada 4 días. Ya jugó el otro día en su primera semana disponible muchos minutos partiendo de inicio y una decisión técnica.
Viendo la clasificación, está claro que una victoria del Celta hoy prácticamente le asegura estar en el playoff de 16avos de final. El año pasado con 10 puntos te clasificabas, el Celta tendría 12 y le acercaría a ese top 8 que puede estar en torno a los 16 puntos. Claudio Giraldez tiene claro que esas son las cuentas, pero no quiere pensar más allá.
Bueno, lo hablamos también en Zagreb. Cada victoria nos acerca más. Veremos los resultados de cuánto de importante es ganar o no. Sabemos que hacer 12 puntos estaría muy bien a estas alturas de la competición, que encima tenemos luego 2 partidos en casa. Sería un paso importante para nosotros, pero tenemos que centrarnos en arrancar el partido bien, hacer un partido completo, igual de completo que hicimos en Zagreb, y estaremos más cerca de poder sumar puntos y al acabar el partido ya sacaremos las conclusiones clasificatorias.
Bueno, Claudio quiere esperar a hacer cuentas más adelante y que analizaba también al rival, en Ludogorets, que no ha empezado bien en Europa, suma 3 puntos apenas de 12 y acaba de cambiar hace algunos días de entrenador, con lo cual eso también le cambia un poco el trabajo previo al partido al cuerpo técnico del míster de Porriño.
Coincide el cambio de entrenador cuando ya estábamos analizando Ludogorets, teníamos una idea de lo que puede ser el equipo, que ha sido continuista en algunas cosas con este entrenador en este partido del fin de semana de liga que han jugado, pero nos ha tocado también investigar un poquito más sobre comportamientos de los equipos del míster con anterioridad, selección noruega, Molde, y intentar tener el mayor número de escenarios controlados que podamos, pero aún así, dentro de conocer bien a los jugadores de Ludogorets y darle información a nuestros jugadores, va a ser importante que tengamos la mente abierta para poder adaptarnos a cualquier situación no controlada que pueda haber en el partido, en cuanto a sistemas, alturas defensivas del rival, posibles modificaciones durante el partido que puedan hacer. Y cuando pase este tipo de situaciones, creo que todavía más importante es centrarnos en nosotros mismos, en estar focalizados en nuestro trabajo, en ser muy agresivos sin la pelota, en quitarles tiempo para que no pueda haber desórdenes, en manejar tiempos de posesión, en ser ambiciosos hacia el gol. Y así hemos preparado estos entrenamientos, centrándonos mucho más en nosotros seguramente de lo habitual.
Un Celta que se mide, ya decimos, un rival tocado, que viene eso sí de ganar en Liga para cortar su mala racha. El Celta en un gran momento, 5 victorias consecutivas a domicilio, 3 seguidas en la Europa League. Por eso, quizás, se le preguntaba a Claudio, ¿es un partido trampa?
Todos por eso tenemos que ganar. Creo que si algo nos ha mostrado la competición doméstica y lo que llevamos en Europa es que son detalles lo que definen cada partido. Que no es normal encontrarnos con un 0-3 en el descanso como nos pasó el otro día, nos ha pasado una vez, que siempre que hemos bajado de nuestro 100% nos han borrado y nos han ganado, y tenemos muchos argumentos para poder competir a cualquiera cuando estamos al 100%, si no lo estamos pues no tenemos nada que hacer contra ninguno.
Y pregunta, como siempre, para Claudio, del que es imposible adivinar el 11. ¿Tendrá minutos esta vez de inicio un Yago Aspas, que está siendo bastante protagonista en Europa?
Ha recuperado bien, es una opción para mañana también. Es más difícil cuando juegas de jueves a domingo que domingo a jueves poder estar disponible. Y si pensásemos que no estaba disponible, que no era una opción, no hubiese venido en convocatoria. O sea que es uno más para poder jugar mañana.
Importante, yo sé que a lo mejor estoy dando un poco la turra y que todavía quedan 4 partidos, 4 jornadas para cerrar esta fase de liga, pero es que evidentemente van a cambiar seguro las cosas porque quedan 4 partidos. Estamos en el Ecuador, queda mucho todavía. Pero es que es imposible no ilusionarse con los cruces. Y digo esto porque, a excepción del Midtjylland, el equipo danés que ahora mismo lidera con 4 partidos, 4 victorias, 12 puntos, si uno se fija en los equipos que allá por el mes de agosto podríamos considerar serios candidatos o favoritos a por lo menos plantarse en las rondas definitivas, a excepción del Aston Villa, que está 6º, o del Olympique de Lyon, que es 7º, estoy dejando fuera evidentemente a los equipos españoles. Ojo, porque otros equipos candidatos a estar en la fase final de esta competición, el Fenerbahce está 15º, el Porto es 14º, la Roma, quizá el equipo favorito por todos, es 18º. El Lille francés, que va a ser uno de los próximos rivales del Celta, está 19º. El Stuttgart, que nos dio un soberano meneo en la apertura de la competición, ocupa la posición número 20. O el Bolonia, siguiente rival en Balaídos del Celta, es 24º. Ahora mismo cerrando ese número de equipos que conseguirían pasar a una ronda de 16avos de final. Ya no menciono a los que están por detrás, porque ahí tenemos al Celtic, a los escoceses del Rangers, por ejemplo, que son colistas, pero evidentemente que están pasando cosas raras en esta fase de liga de la Europa League. Es muy evidente y que estoy convencido de que nos vamos a llevar alguna que otra sorpresa. Esto lo digo por el tema de la importancia de conseguir la clasificación virtual y evidentemente la matemática lo antes posible. Habló Claudio Giraldez, habló también, porque lo hacen siempre dos protagonistas en las previas, uno de los más buscados por los medios de comunicación últimamente, como es Óscar Mingueza.
Y según la tradición escrita, será titular hoy, como lo son todos los que hablan en esas ruedas de prensa previa al partido. Se le preguntaba por estas mismas cuentas de las que hablas a Óscar Mingueza, ya se le había preguntado a Claudio Giraldez, por ese top 24 que podría asegurar el Celta, ganando hoy ese top 8, que si el equipo hace unos buenos últimos partidos, está también bastante cerca. Así lo ve el defensor celeste.
Está claro que nos acerca un poquito más, creo que... No se sabe si con 12 puntos estás clasificado seguro, porque al final creo que hay un nivel muy, muy alto en la Europa League y bueno, lo que sí que depende de nosotros, si conseguimos mañana los 3 puntos, pues eso, nos dejará más cerca de poder cumplir el objetivo y nada, seguiremos intentando ganar cada partido porque al final es nuestro objetivo.
Se le preguntaba también a Mingueza por qué lado del campo prefiere ocupar. Está alternándolo Claudio Giraldez en muchos partidos entre la banda derecha o la banda izquierda. Él lo tiene claro, pero en el fondo también le da igual, lo que quiere es participar.
En la derecha, porque al final he jugado toda mi vida en la derecha. Entonces, pues igual un poco por tema de perfiles o a la hora de llegar a ser profundo, pues sí que puedo estar más cómodo en la derecha. Pero bueno, creo que me he acostumbrado bastante bien a la izquierda. Creo que si me meto para el medio estoy más cómodo desde la izquierda, entonces creo que dentro de lo incómodo que estaba en la izquierda al principio he encontrado esa comodidad y creo que me noto bastante cómodo en las dos.
Insisto, uno de los protagonistas más buscados sin duda de las últimas semanas por todo lo que se ha dicho sobre su continuidad, habida cuenta que termina contrato el próximo mes de junio. Ambos, evidentemente, aprovechando la rueda de prensa, hablaron del futuro del catalán, Álvaro.
Sí, recordemos que acaba, como dices, contrato el próximo verano, que ya empiezan a llegar cantos de sirena de la Premier League, de la Bundesliga, incluso de la Liga Saudí, que Marco Garcés reconocía que había ciertas conversaciones, pero todavía estaban en fase muy inicial y que era complicado ante todos los equipos que se han interesado por Mingueza, pero Óscar, por su parte, dijo que está feliz y que por ahora no le disgustaría seguir en el Celta.
No sé cuál es el porcentaje, pero lo que sí que estamos hablando, está claro que estoy muy feliz aquí, estoy muy cómodo aquí, que quiero seguir aquí y bueno, ya se verá qué pasa, pero bueno, hay que estar centrados en el fútbol, hay que estar centrados en mañana y eso ya vendrá.
Bueno, quería estar centrado en el partido de Óscar Mingueza, al que se le preguntaba si podría incluso plantearse renunciar a un contrato más sustancioso, no económico, por seguir en Vigo.
Que estoy muy feliz aquí, estoy muy cómodo aquí. Sé que si me quedo aquí no seguramente no ganaría lo mismo que en otro sitio, pero bueno, yo busco un poco las dos cosas, un poco de comodidad y al final, como todo el mundo, también todo influye.
Además, también estaba a su lado Claudio Giraldez, que aprovechaba también para dar su opinión sobre el posible caso Mingueza. Él quiere centrarse también en el fútbol, pero deja clara su opinión.
Yo creo que sí. Soy optimista con ello y creo que sí. De verdad que no es el momento ahora de hablar de esto. Se aprovechan más los parones. Estamos centrados en el partido de mañana y ya sabéis lo importante que eso está haciendo en mi andadura aquí, el Óscar, y ojalá pues pueda ser así, pero bueno, creo que el momento será en los parones o cuando la competición baje un poco, que ahora mismo pues estamos en la plena vorágine de partidos, con un montón de partidos aquí a la Navidad y hablar de cosas contractuales creo que es centrarnos.
Hablando del futuro, se le preguntaba también por Fer López, el jugador del Wolverhampton, que no cuenta prácticamente en el conjunto inglés y del que hablaba Marco Garcés, que obviamente al Celta le gustaría recuperar en un futuro. Si le gustaría al Celta, también le gustaría al hombre que lo ha entrenado ya muchas veces, a Claudio Giraldez.
Hablamos con Fer mucho, como con muchos exjugadores nuestros. Aparte, pues con él tenemos una relación personal especial, porque lo he entrenado muchas veces, muchos años. Y no quería que se fuese, o sea que evidentemente me gustaría que volviese, es una realidad. Luego las conversaciones, pues creo que desde la naturalidad y normalidad de que tenemos buena relación y nada más. De momento tenemos todas las licencias ocupadas y creo que no tiene demasiada veracidad o realidad ese rumor, pero sí, si tengo que decir si me gustaría, pues evidentemente sí.
Llamadme mal pensado, puede ser que si piensas eso aciertes, pero a mí hay algo que no me acaba de cuadrar. Ayer mismo nos atendía el director deportivo, el director de fútbol, Marco Garcés, reconociendo que es verdad que están en marcha las negociaciones con Óscar Mingueza, pero que la situación es complicada porque ahora mismo el jugador seguramente esté escuchando, como bien decía Álvaro, cantos de sirena del fútbol que más pasta tiene, que es del fútbol árabe, y también del fútbol que en el viejo continente más dinero maneja, que es la Premier League. Me extraña que uno diga, siendo el director deportivo, que está difícil, y el otro diga, es que estoy muy feliz de aquí y me quiero quedar. Coño, pues blanco y en botella. Si te quieres quedar, habrá que simplemente apuntillar un par de detalles en lo económico. Si realmente te quieres quedar, lo dices y te quedas, y no complicas las cosas. Si lo que estás es esperando al mejor postor que más pasta te ponga encima de la mesa, que ojo, estás en tu derecho, solo faltaba, pues entonces no nos vengas con la milonga esta de es que soy muy feliz aquí, es que me quiero quedar. Si te quieres quedar, te quedas. Y si te quieres ir por pasta o por proyecto deportivo, te vas. Que tampoco no es tan difícil. Un Celta, veremos qué sucede con Óscar Mingueza, que yo creo que también hay muchas páginas que escribir con el futbolista catalán. Un Celta que va a estar muy bien arropado a pesar de la complicación del viaje desde Vigo, desde Galicia hasta Bulgaria.
Recordemos, por ejemplo, que el primer equipo, que ha tenido más facilidades seguramente que la mayoría de la afición, hizo un viaje de 5 horas en avión y luego más de 1 hora en autobús, que se han vendido 450 entradas por parte del Celta, más los que las compren allí en Bulgaria. Son entradas muy baratas para el nivel adquisitivo español. Un Claudio Giraldez que valoraba y mucho el viaje de tantos aficionados celeste, el viaje complicado, muy lejano, está Razgrad y con malas comunicaciones para apoyar al equipo.
Sí, ahora que acabamos de llegar y hemos hecho unas horitas, pues todavía más valor le damos a la gente que en plena semana laboral, con conexiones tan difíciles como hay para llegar aquí, hacen el esfuerzo de poder arroparnos, de poder ayudarnos, y si no había motivación suficiente, creo que solamente viendo eso, creo que merece cualquier esfuerzo y cualquier focalización de más que podamos hacer en darles una alegría a toda la gente que nos va a arropar mañana. Y la mejor muestra de ello es que creo que todo el mundo es consciente de la oportunidad que tenemos mañana y vamos a hacer un buen partido, no me cabe ninguna duda.
Y un minutito del rival para conocer un poquito más en profundidad al Ludogorets. El otro equipo español de la competición, que es el Betis, hace cuestión de un par de jornadas, hace un par de semanas, jugó precisamente en el escenario del partido de esta tarde, en el Ubefarma Arena. Ese partido lo narró mi querido Andrés Ocaña. Hola, Andrés.
Hola, compañero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Te hemos levantado la siesta, bribón.
No, qué va, si con uno de 15 meses y otro de 5 años, te digo yo que la fiesta es cuando se van a los extraescolares, te lo digo yo.
Hablamos el mismo idioma, querido Andrés. Oye, danos simplemente...
Los voy a apuntar hasta chino, si hace falta.
Escucha, y acertarás, y no te voy a decir mucho más. ¿Qué detalle o qué pincelada nos puedes dar del Ludogorets al que narraste en ese partido frente al Betis?
Bueno, yo no quiero edulcorar el tema, ¿eh? Estamos hablando de un equipo de media tabla para abajo de segunda división española, o sea, un equipo que tiene muy poquita calidad, que en el partido que jugó el Betis allí quizás destacó un poquito Cayo Vidal, que partía desde la banda izquierda y que es verdad que era un jugador incisivo, que creó algunos problemas en los primeros minutos del encuentro, pero bueno, un Betis que primero hizo rotaciones masivas del equipo titular que tú puedes ver ante el Sevilla, por ejemplo, el domingo en el derbi, igual había 9 jugadores que no van a estar en ese once titular y que a medio gas, con un destello de los Celso en la primera parte y después una contra en la segunda, se llevó por delante a Ludogorets y el resto fue aburridísimo. Estamos hablando de un equipo, el búlgaro, que no tiene calidad arriba para mantener el peso del partido, que intenta protegerse atrás, pero que en cuanto le meten mano y se echa hacia arriba, tampoco tiene calidad atrás ni velocidad para defender. O sea que si el Celta es capaz de estar ordenadito y de dar primero, le pueden caer unos cuantos a los búlgaros que, repito, quitando a Cayo Vidal, a mí me pareció un conjunto muy limitado que aquí estaría a mitad de la tabla en segunda división.
¿Sabes? O sea, favoritísimo el Celta, por encima de todo, ¿no?
Totalmente, sí, por la calidad, sobre todo por la velocidad del juego. Yo he hecho los Yo lo interpreto igual que cuando se juega un primera contra un segunda división o cuando juegan los españoles contra los de la Premier, ¿no? Yo es la velocidad a la que rueda la pelota y a la que mueven la pelota. El Celta me parece que, aunque tenga, claro, sus virtudes y también tenga sus defectos, que evidentemente las muestra en el campeonato de liga, pero que mueve el balón a otra velocidad. Y después estamos hablando de un rival que no tiene tampoco a varios jugadores con una calidad desmesurada, que te puedan cambiar un partido, que se basa todo en el bloque, que es verdad que allí en Bulgaria funciona bien, pero que se basa todo en el bloque, y si vemos bloque contra bloque, individualidades contra individualidades, es que no hay color, y se debe llevar el partido el Celta a medio gas, compañero.
Celta-Betis en Estambul a finales de mayo era una buena idea, un buen plan, ¿eh? La final de la Europa League.
Hombre, sería maravilloso, ¿no?
Pues sí.
¿Y quién gana? ¿Celta-Betis, Estambul?
Eso tendremos tiempo de discutirlo más adelante.
¿Qué más da? ¿Y los 3 días que nos vamos a pegar allí?
Efectivamente. Querido Andrés Ocaña, compañero de Cope Sevilla. Cuídate mucho, gracias. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Ojalá se cumpla este pronóstico con conocimiento de causa de nuestro Andrés Ocaña, compañero de Cope Sevilla, de ese rival muy flojo, o por lo menos bastante más flojo de lo que estamos acostumbrados en la Liga Española, para este Ludogorets Celta, que arranca a las 7 menos cuarto en Bulgaria, pero que 15 minutos antes te va a acompañar en tu radio, en tu coche, en tu casa o donde buenamente quieras escuchar Tiempo de Juego Vigo.
Entramos en la fase decisiva de la Europa League. Vive en Tiempo de Juego Vigo la quinta jornada entre el Ludogorets y el Celta, con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, Antonio Estevez, Óscar Pereiro y Eloy Machado en la animación general. El jueves, desde las 6:30, en el 87.8 de la FM, en la app de Tiempo de Juego y en cope.es.
Damos simplemente una pincelada de cosas que van a pasar más adelante, como por ejemplo el tema del Mundial. España organiza el Mundial junto con otros países del 2030. Ha quedado visto para nuevas revisiones. Bien avanzado el año 2026, hasta aproximadamente el próximo mes de septiembre. La FIFA no va a revisar el estado de las sedes que van a organizar, que van a albergar partidos de ese Mundial que organiza España, insisto, con otros partidos en 2030. De momento está Riazor, está Coruña. De momento no está Vigo, no está Balaídos. Y ya de cara al próximo fin de semana tenemos en Primera Federación el sábado a las 6:30 en Pasarón, Pontevedra, Guadalajara. El domingo a las 6:15 en Asturias, Avilés, Celta, Fortuna. En Segunda Federación el domingo a las 12, Valladolid, Promesas, Coruxo. Y no tenemos Tercera Federación porque juega la selección galega de aficionados. No habrá jornada tampoco en fútbol femenino por la final de la Nations League en la que juega España contra Alemania.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Lo que sí vamos a tener este próximo fin de semana es derbi en Liga Femenina 2. Partidazo el sábado a las 7:30 de la tarde en el pabellón del Estadio de la Juventud en Pontevedra, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, entre Arsil y Cortegada. El entrenador del equipo arousano es Manu Santos. Hola Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es de esos partidos sin duda especiales, ¿no? Con un cariz distinto.
Sí, bueno, al final los derbis siempre tienen como ese puntillo extra, ¿no? De nerviosismo, de emoción, ¿no? Y de las aficiones también más cercanas, se suele pasar más gente, es un plus.
¿Es algo que notas también en los entrenamientos con tus chicas durante la semana?
Bueno, yo creo que ahí es la parte a lo mejor que menos se nota en relación a un derbi, porque las chicas están muy acostumbradas siempre a competir y bueno, las semanas son bastante monótonas, ¿no? En cuanto a eso, los mismos días de entreno, las mismas horas y tal. Y entonces yo creo que ahí es donde menos se nota, creo que se nota más en el entorno.
¿Cómo llegáis vosotras a este primer derbi de la temporada, Manu?
Bueno, pues ahora cogiendo un poco de velocidad de crucero, entrenando, teniendo continuidad en los entrenamientos, después de una pretemporada y unos primeros meses ahí un poco, bueno, fuimos incorporando jugadoras, a cuenta gotas, con lo que supone todo eso para el proceso de un equipo. Y ahora, pues las dos últimas semanas, la verdad que entrenando muy bien y cogiendo más consistencia.
Por parte de vuestro rival de este fin de semana, de este sábado, el Arsil, es verdad que sigue sin despegar de todo, pero no sé si piensas lo mismo que yo, da la sensación, o yo tengo la sensación al menos, de que ha demostrado en estos últimos partidos que puede dar un poquito más de lo que ha venido mostrando desde el arranque del campeonato, ¿no?
Sí, yo creo que también ayer les pasó un poco esto, ¿no? Hicieron el equipo a lo mejor un poquito tarde, entraron tarde en el mercado, luego una de las jugadoras que ficharon pues no se les dio a adaptar bien y la cortaron y bueno, y ahora parece como que están ya cogiendo un poquito más de consistencia y de continuidad y están compitiendo mejor.
¿Te ha sorprendido el mal inicio de este Arsenal? Que además, recuerdo, es un equipo que ha descendido, ¿no? Que en principio debería ser sobre el papel uno de los favoritos o por lo menos estar de media tabla para arriba.
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, como te digo, pues fue así una situación más compleja, ¿no? Más fuera de lo mejor de lo extra deportivo por todo lo que pasó, ¿no? Por cómo entraron al mercado, al final bajar de categoría, muchas jugadoras no siguen, entonces tienes que como rehacer un equipo otra vez prácticamente desde cero. Y yo creo que fue un poco lo que le sucedió. Ficharon buenas jugadoras, pero a lo mejor es un poco ya más entrada la pretemporada. Y al final construir un equipo lleva tiempo y yo creo que ahora pues están un poquito dando esos pasos.
Manu, la última, si nos ceñimos un poco a la clasificación y a los resultados de este primer tramo de temporada, ¿podemos decir que Cortegada parte como favorito en el derbi de Pontevedra este sábado?
Bueno, en el deporte favoritismos se lleva toda la vida viendo, ¿no? Al final el deporte es muy de momentos, de circunstancias, de que esté todo el mundo sano, de que tengas un buen día, son un montón de cosas, ¿no? Entonces, al final, cada día, y en esta liga yo creo que todos los equipos están compitiendo muy bien, cada día tienes que salir a competir al máximo porque todo el mundo te puede ganar.
Manu, suerte en el derbi frente al Arsenal, 7:30 de la tarde, del Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Liga Femenina 2 de este próximo sábado.
Muchas gracias.
Manu Santos, el entrenador del Cortegada. Tenemos derbi en la categoría este fin de semana.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Además de baloncesto, traemos dos apuntes de polideportivo. Uno de ellos de fútbol sala, Álvaro. Tenemos partido amistoso entre Burela y Pollo Pescamar.
Sí, el equipo de Luis López Ulla, que ya jugó también un partido de preparación ante el Ourense en este parón por el Mundial. Un Mundial en el que España, ya sabemos que se va a medir en cuartos a Marruecos. Mañana tiene que jugar ante Canadá. Tiene 4 jugadoras el Pollo con la selección española. Otras también con Portugal, con Italia, pero se centran en el amistoso de las 6:30 en Aseca, ante otro rival de la máxima categoría. Habla de este partido, Chuli, del parón, de cómo lo afrontan para no perder ritmo de competición con sus compañeras en el Mundial.
Lo estamos llevando, yo creo que bien, ¿no? Al final, bueno, creo que somos el club, ¿no?, que más jugadores aporta a sus selecciones. Es cierto que hay más jugadoras fuera que dentro, ¿no? Se nos han ido 7 y estamos pues 6, ¿no? Hacemos pues bueno, un poco lo que se puede dentro de estos límites, trabajar un poco más técnica individual, detalles que igual en otro momento, al ser muchas, igual no podemos trabajarlo, así que bueno, nos dedicamos un poco a trabajar también individualmente y nada, al final hay que sacar algo positivo siempre y creo que en ese aspecto podemos mejorar mucho las que estamos aquí.
Cree la jugadora del equipo conservero que estos amistosos les van a servir, aunque estén jugando solo 6 jugadoras del primer equipo.
Es una buena prueba para seguir un poco listas, porque al final sí que es cierto que al ser tan pocas, bueno, las que se han ido obviamente están en ritmo de competición, pero las que quedamos no. Entonces es un poco complicado mantenerlo y al final estos partidos son un poco para esa finalidad, ¿no? Para que las que estamos dentro sigamos compitiendo y bueno, también creo que el filial nos está ayudando mucho. Así que, bueno, también es un punto positivo, ¿no? El que nos podamos juntar, el que nos podamos cohesionar un poco más.
Y queremos cerrar con una noticia curiosa en el mundo del balonmano. Es que el Atlético Guardés busca la forma de financiar sus viajes europeos.
Sí, con la plataforma creada por la Xunta de Galicia, Terra Move, en colaboración con la Fundación Amare Terra, y que permite que tanto particulares como empresas puedan hacer donaciones a equipos deportivos, como en este caso el Guardés, para seguir con su competición europea. Tiene que jugar los octavos ante el Erice italiano de la isla de Sicilia. Además, si haces esas donaciones, puedes desgravarte hasta un 80% en la declaración de la renta. Eso pide el Guardés apoyo en este momento en el que está además en parón por el Mundial. Habla la capitana María Sancha, hace balance de cómo ha llegado el equipo a este momento, a este Mundial que para la competición durante un mes.
Un inicio de temporada bastante bueno, se ve en la clasificación, ¿no? Creo que el equipo está trabajando muy bien, que ha trabajado muy bien desde que llegamos en julio. Creo que todas nos hemos adaptado muy bien a lo que quiere Ana, al trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Sí que ahora estos últimos partidos pues nos han sobrecargado bastante físicamente, han sido 7 partidos seguidos. El último pues perdimos contra Rocasa, pero bueno, yo creo que tenemos un margen positivo, ¿no? De todos estos partidos que hemos ido sacando. Ahora afrontamos pues el parón con ganas, sobre todo de descansar, de cada una estar con su familia y también muy motivadas de lo que se viene, ¿no? De de todos los partidos que quedan, de la fase europea. Queda mucha temporada y estamos pues con muchas ganas y a la expectativa de ver lo que podemos conseguir.
Solo me queda decir una cosa, nos emplazamos a eso de las 6:30 de la tarde en cope.es. Eliges la pestaña de Vigo en la app de Tiempo de Juego en el 87.8, donde quieras. Feliz tarde, nos escuchamos en un rato, adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabanas Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.